Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11 y 5 de la mañana. Hoy es viernes 24 de julio. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa, al micrófono Carla Larrabeiti. Comenzamos. Bastante marchosa, ¿no? Va con el día de hoy, viernes, que además pues todos nos encanta el fin de semana, ya que podemos hacer un montón de cosas. Pero bien, no he venido aquí a hablar de precisamente esta canción, que se llama, por si alguien la quiere escuchar, aparte, Lori Meyers, que es el grupo español, indie, el considerado indie, es ese rock nuevo, digamos, y la canción se llama Mi Realidad. Hoy tenemos una programación bastante completa. Comenzaremos hablando con Fernando Fraile, él es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas. Además, le queremos preguntar precisamente por el estado de las obras que va a permitir aumentar el número de ensayos clínicos para pacientes oncológicos. Estará a nuestros micrófonos para contarnos todo lo relacionado con estos ensayos clínicos y también para que nos cuente las mejoras que van a hacer el Hospital Insular de Gran Canaria en este departamento y cómo va a mejorar así la vida de los pacientes y también de sus familias. Además, también hablaremos de los transfers, de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria en concreto, esos transfers en el aeropuerto, porque hasta el 21 de agosto, un mes natural más, seguirá suspendido el régimen especial de recogida de viajeros en taxi en el aeropuerto de Gran Canaria, que hasta el inicio del estado de alarma por el COVID-19 permitía prestar este servicio a taxistas sin licencia municipal de Telde o Ingenio. Una situación que han denunciado los taxistas de otros municipios de la isla. Y hoy lo hablaremos precisamente con uno de los afectados, con Sebastián Quintana, que es taxista de la capital Gran Canaria. También dejaremos un hueco para hablar de las fiestas de Santiago en Tunte, porque el Ayuntamiento San Bartolomé y Tirajana de Gran Canaria ha utilizado este martes la celebración precisamente de esas fiestas, después de que un grupo de vecinos lo solicitara, alegando que otros municipios han autorizado pequeños actos una vez que se ha entrado en la nueva normalidad. Vamos a ver cuáles son esos actos y a ver qué es lo que se va a celebrar concretamente, porque nos llama la atención, ¿no? Lo hablaremos precisamente con uno de los miembros de la Comisión de Fiestas de Tunte, él se llama Miguel Ángel, como cada viernes. No nos podemos olvidar del cine con nuestro gran Fran Villalba, que nos va a traer los estrenos del día, aunque también le voy a preguntar por alguna, que me recomienda alguna serie, porque yo creo que gracias, o por un lado, el confinamiento, ¿no?, nos ha ayudado pues a ver muchísimas más cosas en plataformas online. Así que yo le voy a recomendar y le voy a preguntar por alguna serie. Y cómo no, Sabor Canario con Vanessa Santana, que nos trae las novedades en la gastronomía canaria y también nos va a sorprender con un invitado. Les invito a que me acompañen durante esta hora y media, durante toda la mañana. Pero antes de esto, queremos saber ahora mismo en qué está trabajando la redacción de COPE Canarias. Aina Martín.
La OCDE ha publicado el informe PISA, en el que se evalúan las competencias educativas por comunidades. Canarias se sitúa como la 14ª comunidad con 472 puntos en comprensión lectora. La recientemente nombrada consejera de Educación valoraba este resultado en nuestros micrófonos y esperaba poder mejorar la estadística que históricamente parece tener Canarias en esta prueba. Para ello, espera la aportación de Saturnino Martín, un sociólogo que va a estar en la Agencia Canaria de Investigación con el objetivo de aportar soluciones. Manuela de Armas.
Muchas veces tenemos esos análisis, pero no tenemos la fórmula para hacerlo. No sabemos cómo hay que atenderlo para que dejemos de estar en la cola. Entonces, ¿por qué le digo esto? Por la preocupación que tenemos, yo creo que todos, con respecto a los resultados. Es verdad que hay que mirar muchas cosas en PISA, es verdad que hemos mejorado en algunos aspectos, Hay otros que desde luego siguen estancados, pero precisamente para nosotros, en esta etapa, porque el COVID ocupa la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, pero desde luego yo no voy a abandonar los retos que tiene Canarias, y este de mejorar sus resultados es uno de ellos.
Por cierto, que hemos hablado con una profesora de primaria del plan para regresar a las aulas en el curso 2020-2021. Paula González asegura que los grupos burbuja son una buena iniciativa, aunque no se trata de algo definitivo, sino que se verá cómo evoluciona cuando comience el curso. Además, afirma que el riesgo de estos grupos de confianza es que la relación solo se prolonga durante la jornada lectiva. Luego, cada alumno y profesor regresa a su casa y se relaciona con otras personas que pueden transmitirle el virus.
La formación de grupo burbuja es una buena opción para que el alumnado no se mezcle entre ellos, pero tenemos la negativa de que el alumnado fuera del centro se relaciona con muchísimas personas, al igual que el profesorado y sus familias, por lo que esto solamente se va a poder controlar dentro de las paredes del centro. Es una medida que no es definitiva, pero ya vamos a ver cómo se trabaja. Al menos ya tenemos unas indicaciones que seguir y esperemos que sean efectivas.
Y un último apunte, Canarias, junto a Baleares, que son las comunidades más dependientes del turismo, serán las que más sufran la crisis de este 2020, cuya producción será un 10,4% y un 10,1% inferior a la de 2019, según Asampleo.
Gracias, Ainhoa. Ampliaremos la información, volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30, pero si ocurre una última hora se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. También queremos saber qué publican ahora mismo los principales periódicos y en su edición digital de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con el Canarias 7, donde abren con Sanidad. Sanidad apunta que la pandemia habría causado cerca de 45.000 muertos. Además, las islas registran 6 nuevos contagios. Canarias no extenderá la obligatoriedad del uso de mascarillas. En Las Palmas de Gran Canaria, un tótem digital contabilizará el paso de bicis y patinetes. Y en economía, los hoteles canarios logran el 45% de ocupación. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, también abren con la crisis del coronavirus. Canarias registra 6 positivos más y los casos activos ascienden a 165. En sucesos, un padre y su hijo hallan el cadáver de un migrante flotando en Fuerteventura. En esta isla también el desamparo de la asesora acosada. En sociedad, el presunto asesino de Carolina Fumero se niega a declarar y lo envían a prisión. Y la acusada de matar a un hombre en Tenerife afirma que lo hizo para defenderse. En nuestra página web cope.e/Gran Canaria, en suceso, 2 detenidos por robar 123.000 euros y joyas en la vivienda de un empresario. También en inmigración encuentran el cadáver de un hombre flotando a casi 2 kilómetros de Morrojable. Y sanidad, 100 casos de los 135 de Canarias son de pateras sin transmisión a terceros. Les recordamos que nuestra página web está activa todos los días y durante las 24 horas.
Gracias, Ainhoa. Ahora tiempo para conocer la actualización deportiva. Queremos saber todas las informaciones y todo lo relacionado con el deporte. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando lo que va a ser el proyecto de la temporada 2020-2021. El día 10 de agosto tienen que estar todos los jugadores en la isla de Gran Canaria y el día 11 de agosto ya comienzan las revisiones médicas y los entrenamientos por parte del equipo de Pepe Mel en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Además, mañana se juega la final para conocer quién va a ascender, quién va a subir a la segunda división B del fútbol español. Se va a celebrar en el Hierro, en concreto en el municipio de La Frontera. La final la juega el San Fernando y la Unión Deportiva Tamar Aceite. Y en baloncesto ya se conocen las fechas de la Supercopa. Serán los días 12 y 13 de septiembre y también que el día 18 de septiembre va a arrancar lo que va a ser la temporada en la Liga ACB.
Ampliaremos la información deportiva a partir de las 2 de la tarde. Y ahora llega Twitter. Ainhoa Martín, ¿de qué se está hablando? ¿Cuáles son las principales tendencias hoy viernes?
Pues hoy en la red social, entre las tendencias algunas cinematográficas, Disney ha aplazado el estreno de las películas Mulan, Avatar y Star Wars por el COVID-19. Una noticia que muchos fans lamentan en la red social porque estaban deseosos de ver estas películas. Bueno, habrá que esperar un poquito más de tiempo. También entre lo destacado de hoy, ¿qué y dónde estudiar 2020? Muchos de los estudiantes que ya han conocido sus notas de la EBAU están buscando a otros que han sido elegidos en la misma carrera y universidad que ellos. Comienzan las dudas y como los comienzos nunca han sido fáciles, prefieren conocer a alguien antes de empezar. Entre las tendencias de hoy también, Taylor Swift, ya que ha publicado su nuevo álbum, algo que sus fans estaban esperando. Y como siempre, el feliz viernes y el feliz fin de semana.
Feliz viernes y feliz fin de semana para ti también, Ainhoa. va a ser en las próximas horas. Como veo por la ventana, básicamente, que está nublado en Las Palmas de Gran Canaria. Estoy segura que en el sur de la isla no tendrán la misma imagen y pues hará una temperatura bastante elevada. Pero queremos saber, pues precisamente, qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carlos Asensio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. En zonas bajas del norte de Gran Canaria predominan los cielos nubosos, en el resto de zonas cielos despejados, y en cuanto al viento sopla en régimen de alisios moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de la isla, donde podría haber rachas ocasionalmente muy fuertes en torno a los 70 kilómetros por hora. Temperaturas hoy con pocos cambios, se superarán los 34 grados en cumbres y medianías orientadas al sur, este y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria tendremos hoy 25 grados en las horas centrales. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Papas, cebollas, tomates, zanahorias, lechugas, coles, brócolis, plátanos. ¡Qué lujo de productos de la tierra! Productos de la Villa de Moya. Ahora más que nunca apoya a nuestros agricultores y ganaderos, consumiendo productos kilómetro cero. Más sanos, más ricos, más sostenibles. Una campaña del Ayuntamiento de la Villa de Moya.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra. Soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria.
Europa y América, África y Oceanía.
25º Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio Muestra Solidaria de los Pueblos y 7º Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio. Edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Saludamos a esta hora a Fernando Fraile, el expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Y es que hace unos minutos que ha terminado de visitar esas obras que van a permitir aumentar el número de ensayos clínicos para pacientes oncológicos. ¿Exactamente en qué consisten?
Bueno, consisten efectivamente en unas instalaciones que consisten básicamente en una campana que aísla en una zona de trabajo de los farmacéuticos, que son los que preparan los ensayos clínicos y básicamente también las medicinas de quimioterapia. Es una instalación compleja, no es que sea una instalación muy grande, pero es costosa y es compleja, y bueno, eso ha hecho que se haya demorado más de lo que nosotros esperábamos, porque desde el año pasado, por estas fechas, incluso antes, ya salió la noticia, porque algún paciente nos comentó que podía haberse beneficiado de un ensayo clínico con un cáncer de pulmón metastásico y no podía hacerlo porque no había capacidad para hacer más, y esto nos alertó, y desde entonces hemos estado reuniéndonos en distintas ocasiones con los responsables sanitarios del insular y también de la consejería, hasta que finalmente hoy hemos tenido ya, por fin, la buena noticia pública, además, de que ya están, de cuatro fases que tiene el proyecto de dos nuevas campanas, dos ya están terminadas y otras dos pues se terminarán antes del otoño. Es decir, que para el mes de octubre podemos tener dos nuevas campanas funcionando, con lo cual no tendremos que rechazar ensayos clínicos y también el día a día de los enfermos de cáncer que tienen que hacerse tratamiento de quimioterapia será más seguro y más rápido, ¿no?
Fernando, ¿esto qué va a permitir, para que lo entiendan los oyentes que nos están escuchando, con estas campanas, ¿no? Estas obras que están acometiendo, ¿qué va a permitir? ¿Cómo va a mejorar la vida de los pacientes oncológicos?
Bueno, mire, yo se lo voy a explicar de una manera que quizás pueda resultar un poco cruda o dura, pero que es así, es la verdad al final, ¿no? Es decir, hay enfermos, especialmente enfermos de cáncer, que llega un momento en que ya el tratamiento que están teniendo pues ya no hace el efecto positivo, sobre todo los que tienen eso, cáncer metastásico. Entonces los ensayos clínicos lo que hacen es, cuando ya no hay remedio por el sistema tradicional, por el que hay en este momento aprobado y es el que están dándole, entonces se prueba con un ensayo nuevo que puede tener éxito o no, pero que da una esperanza de vida y una esperanza de calidad de vida al paciente, porque ante una situación en la cual te dicen no tienes remedio y mira, vamos a pasar a otro estadio, que es el de paliativos, ¿no?, donde se le facilita la vida al enfermo hasta que finalmente fallece, pues de esta manera hay casos, muchos casos afortunadamente, que con los ensayos clínicos consiguen remontar la enfermedad y hacer vida normal y vivir muchos años más. O sea que los ensayos clínicos lo que hacen es dan vida a personas que tienen en muchos casos su plazo final establecido, ¿no? Porque no tienen remedio con lo que hay en ese momento en el mercado, ¿no?
Al final estamos hablando de algo que puede tanto mejorar la vida a muchísimas personas como por ejemplo darle más esperanza, ¿no? Incluso pues superar en algunos casos esta maldita enfermedad, por así decirlo. Fernando, también me gustaría que me comentara ahora mismo cuántas personas se podrían beneficiar exactamente, o alrededor, o qué previsión tienen con estos ensayos clínicos.
Bueno, en este momento la verdad es que es complicado esa pregunta. Yo solamente voy a hablar de algo que conozco, pero que no da una idea exacta, ¿no? En este momento se están haciendo alrededor de 37, según decía la propia gerente del Hospital Insular, Hay como 37 ensayos diferentes de oncología. 37 están actualmente en vigor, por llamarlo de alguna manera. Fueron ya aprobados en su día y se están desarrollando actualmente. Bueno, esos 37 ensayos podrían tener cada uno de ellos a un número determinado de pacientes que están siendo beneficiados de ellos. Pero pongamos que finalmente, y al cabo de un tiempo, al cabo de un año, por poner una cifra, pues posiblemente sean cientos de personas las que pueden beneficiarse de estos ensayos y finalmente salvar su vida, es decir, mejorar su situación, como muy bien ha dicho usted, salvar o mejorar su calidad de vida y además tener una posibilidad. Y yo creo que todo el mundo entiende que cuando te han dicho, mira, es que tienes un cáncer y esto no tiene remedio porque la quimio que te estamos dando no reacciona y tienes un cáncer extendido, metastásico y tal, y no te dicen nada más, tiene que ser terrorífico para las personas.
Sí.
Imagínate que te dicen, pero mira, hay una posibilidad, y una posibilidad bastante real.
Al final es una luz, ¿no?, dentro de todo lo oscuro o lo negro que lo ves.
Tiene una luz, tiene una esperanza, porque lo último que pierde una persona cuando está en esa situación es la esperanza de poder vivir un día más, un año más, 5 años más. Yo conozco gente que ya lleva algunos años viviendo gracias a unos ensayos clínicos cuando ya estaba desahuciado prácticamente. Entonces, eso es fundamental y es algo que nos tiene que preocupar a todos. Entonces, bueno, pues es bueno que la sociedad civil, en este caso nosotros como asociación, que formamos parte de ella, pues nos preocupemos de que estas cosas vayan cambiando y se vaya, y que tengamos en Gran Canaria unos equipos de investigación en cáncer tan potentes y con tan buena fama, y que además están consiguiendo muchísimos éxitos. Tiene que ser un orgullo para todos y hay que facilitar las cosas para que puedan seguir desarrollándolo.
Hombre, ¿no? Fernando, es que sinceramente de unos años para acá ha cambiado muchísimo, y sobre todo se habla de la enfermedad, porque yo creo que también antes no se hablaba tanto y quizás estos casos no se daba a conocer, ¿no?
Sí, bueno, es que empezando por la propia palabra, ¿no? Nosotros teníamos una especie de eslogan el año pasado que decía, llámalo cáncer, ¿no?
Claro.
Porque es que mucha gente ni hablaba de cáncer. ¿Qué tienes? No, un bultito, un tumor. O sea, la gente tenía hasta miedo a nombrarlo, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, las cosas están cambiando, como tú dices, tanto, que por supuesto quien tiene un cáncer y lo dice, en la mayoría de los casos. Y además hemos variado, gracias a la investigación,
claro,
y también a los mejores equipos en todos los sentidos, los mejores profesionales, pero fundamentalmente porque hay investigación que ha facilitado que hace unos años, pocos, en lo que nosotros vivimos, que es decir, no del siglo pasado o del siglo XIX, sino en los últimos años hemos pasado de que había un porcentaje de fallecimientos por cáncer a lo mejor del 80 o 90%, y hoy estamos intentando superar el 70% de gente que sale de la enfermedad. Es decir, y eso será para el año 2030. Este es el proyecto que tenemos. Para lo cual, también nosotros, nuestra asociación, tiene una cantidad importante de recursos todos los años que dedica a la investigación. Concretamente, en el año 2019, que tenemos las cifras ya, pues fueron una cantidad superior a los 20 millones de euros en 300 y pico proyectos de investigación en toda España, ¿no?
Usted, que es presidente, que conoce tanto a los familiares como los propios pacientes, que está cerca de la realidad, ¿no? Que al final es el que más lo puede palpar y el que más defiende quizás esta asociación y la labor que hacen. ¿Qué más hace falta en Gran Canaria o incluso en los hospitales o en la sanidad? ¿Es un problema aquí de Canarias, un problema ya nacional o qué más faltaría?
Podríamos
investigar más, por ejemplo.
Podríamos hablar de lo que está bien o mal, de lo que ya se está haciendo, y yo ahí no quiero entrar, porque además tengo una opinión muy positiva de la sanidad canaria, ¿no? De los oncólogos canarios. Tenemos algunos de los mejores, más reconocidos oncólogos de España e incluso del mundo. Algunos de ellos, y aquí donde yo estoy en este momento, en el Hospital Insular, hay oncólogos aquí que están nombrados a nivel mundial, ¿no? Como auténticas figuras y investigando y además curando el cáncer de pulmón en este caso. Tenemos en radiología de lo mejor que hay. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta mucho porque tenemos que conseguir primero, y esto es muy importante, ¿no?, que haya equidad en el tratamiento. Es decir, tenemos que conseguir que las personas que tengan cáncer tengan que pasar por las mismas situaciones, las mejores posibles, pero que un paciente que viva pues al lado del Negrín no tenga esa ventaja, pero que el que venga de Fuerteventura tenga como mínimo las mismas ventajas que tiene uno que viva al lado del Negrín, por ejemplo, si tiene que darse radioterapia. Es decir, la equidad en el tratamiento es fundamental, para lo cual hace falta mejorar mucho la atención al paciente. Es decir, no tanto como solamente por la enfermedad, sino por todo lo que lleva la enfermedad alrededor, los temas sociales, económicos, familiares, porque muchas veces el paciente, yo lo he oído, y además lo oí, recuerdo de los primeros días que yo recién nombrado presidente, a una mujer que estaba en la oficina, estaba hablando y yo me metí en la conversación porque decía que no iba a volver más a darse la radioterapia. O no sé, no me acuerdo si era radioterapia o quimioterapia. Y digo yo, pero mire, ¿y cómo es posible que usted haga eso? Esto la va a curar y tal. Y dice, mire usted, o yo me doy radioterapia o mis hijos comen, una de dos. Y entonces, y claro, eso no puede ser, eso no puede ser. Naturalmente se le ayuda y hasta nosotros estamos también para eso. Pero quiero decir que tiene que haber equidad, que el que tenga un cáncer efectivamente tenga todas las facilidades y posibilidades del mundo para superarlo sin que suponga la quiebra de la familia, la quiebra personal, la ruina económica. Y entonces eso es lo que nos falta, cerrar un poco el círculo en cuanto alrededor de lo que es el cáncer. Tenemos unos sanitarios estupendos, tenemos unos hospitales estupendos, nos faltan cosas, claro que sí, pero eso es una cuestión de tiempo porque el dinero es un bien escaso para todos, pero lo que tenemos que mejorar también es que la calidad de vida y las condiciones de los pacientes sean iguales, quiere decir que no haya unos pacientes de primera y unos pacientes de segunda.
Y ya me gustaría preguntarle para finalizar, hace unos meses en nuestros micrófonos nos contaba que se estaban produciendo retrasos en algunos procedimientos, sobre todo en el Hospital Negrín, por falta de personal médico y que además se estaban trasladando o haciendo derivaciones del Negrín al Insular. No sé qué me puede contar sobre esta situación, si ya pues parece que se ha normalizado un poco más la situación o todavía...
Un poco más, usted lo ha dicho, un poco más. No está resuelto del todo porque hoy mismo hemos podido saber que hay pacientes del Negrín que están siendo atendidos en el Insular. Incluso hay algún oncólogo del Negrín que atiende pacientes también, no solamente en el propio Negrín, sino en el Insular, sino también de Fuerteventura, que hay algún oncólogo que viene y atiende a pacientes del Negrín. Es decir, esta es una falta que tenemos. Hay que ajustar las plantillas a las necesidades que tiene. El cáncer va en aumento, lamentablemente, y no puede establecerse un criterio de plantilla inamovible. si en este momento en el Negrín en vez de 8 oncólogos hacen falta 12, pues habrá que ver la manera de que tengan 12. Lo que no puede ser es que cuando se pongan enfermos unos médicos, unos oncólogos, haya que venir de Fuerteventura a atenderles. Sí. Una enfermedad muy seria y que el paciente tiene que tener mucha seguridad y mucha tranquilidad cuando viene al médico, ¿no? Se puede cambiar de médico cada semana, ¿no?
Y el médico, pero bueno, también los médicos se parten el lomo, ¿no? Para ayudar a este tipo de personas, y al final es lo que usted dice, que si no hay suficiente plantilla, no pueden abarcar a todo el mundo.
Claro, no pueden abarcar. Ya el año pasado tuvimos problemas
por mucho que quieran.
Se quedó sin oncólogos. Mm. Y tuvieron que ir desde aquí, desde el insular, precisamente en aquel momento, ir a Fuerteventura uno o dos días en semana, por las tardes, cuando tengo como fuera, para atender a los pacientes de oncología de Fuerteventura. Este año les rogaba al Negrín. Yo creo que las plantillas tienen que estar ajustadas a este tipo de circunstancias, ¿no? Que la gente no se pone enferma. Puedes tener tan ajustado, que se pone malo un oncólogo y hay que llamar a alguien de otro sitio para que vengan, ¿no? De todas maneras, en el Negrín me consta que se está arreglando con personal nuevo. Creo que ya se ha incorporado, no sé si un oncólogo nuevo o dos, porque estamos listos que fueran dos. Uh-huh. Y mientras tanto se recuperan los que están enfermos, pues están asistiendo también en el insular. Pero ya digo, eso tiene que estar arreglado de tal manera que no sea una crisis cada año. Uh-huh. Cuando pasa cualquier cosa, como ahora hemos pasado con el COVID y personas que eran inmunodeprimidas, médicos, y que no podían venir a trabajar alguno, y se deja de asistir a los 20 pacientes diarios que tiene un oncólogo de media, ¿no?
Fernando Fraile, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas, muchas gracias por ser tan directo siempre y por contarnos la realidad que existe, y sobre todo por la entrevista. Muchas gracias, que tenga buen día.
Buen día para ustedes también, muchas gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Porque necesitas más información que nunca y recibirla aún más rápido, disfruta ya de la máxima velocidad y cobertura informativa. La nueva alianza de Canarias 7 y Vocento, el mayor grupo español de prensa escrita, te trae un nuevo periódico más completo y moderno. Canarias 7 pone a tu servicio la imponente estructura de Vocento para que sepas, en tiempo real, todo lo que sucede en España y el mundo, y recibas un mejor análisis de lo que acontece en nuestras islas. Un esfuerzo que solo una empresa netamente canaria podía hacer por los canarios. Y un premio a tu fidelidad. Canarias 7. Producto de Canarias.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En Afelsa amamos cada detalle. Con pasión. Creamos tu baño ideal para relajarte con seguridad. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es. ¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida. Por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Música.
Las 11:35, tiempo para la actualización informativa de Noa Martín.
Canarias junto a Baleares, que son las comunidades más dependientes del turismo, serán las que más sufran la crisis este 2020, cuya producción será un 10,4% y un 10,1% inferior a la de 2019, según Asempleo. Además, la contratación del sector del comercio creció un 61,5% en junio respecto al mes de mayo, con un total de 149.538 contratos, por lo que se convierte en el segundo sector con mayor contratación y acumula dos meses de crecimiento consecutivo después de un semestre ininterrumpido de caídas. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 26 y 49 años de nacionalidad rumana y búlgara, uno de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un inmueble de un empresario de San Bartolomé de Tirajana, de donde sustrajeron 123.000 euros en efectivo y joyas.
Gracias, Ainhoa Martín. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12, pero si ocurre una última hora, se la contaremos aquí en nuestro micrófono de inmediato.
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, zumo de fruta y café.
Saludamos a esta hora a Santiago Quintana, taxista de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carla. ¿Qué tal?
Tenemos que hablar de los transfer, porque los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria pues están teniendo dificultades, a pesar de que ya se han levantado la mayoría de las restricciones en otras áreas, en esta situación de pandemia.
Perdona, Carla, que le interrumpa. No solo los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, sino 21 municipios de toda la isla. Uh-huh. Más Paloma, San Bartolomé de Grajana, Mogán, Santa Brígida, todos. No solo los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria.
¿De qué manera se están viendo afectados?
Hombre, ¿de qué manera? Que lo que estamos pasando, lo que hemos pasado y lo que nos quedará por pasar, que ahora nos llamen los clientes porque han confiado en nosotros y que no podamos recogerlo. Es muy triste, es muy triste. Y pongamos un ejemplo. Taxistas de San Bartolomé de Tirajana que tenga clientes alemanes que están empezando ahora a venir, afortunadamente. Con los días como ellos están trabajando, nosotros estamos un día sí, un día no, los de Las Palmas de Gran Canaria, pero Maspalomas están cuatro libres y uno trabajando. El día que le toca trabajar le viene la pareja de alemanes de Alemania y no puedan recogerlos, que les tenga que mandar un taxi del municipio o de un ingenio, o mandaron a un VTC, porque las VTC tienen carta libre. Las VTC hacen un contrato, como lo hacíamos nosotros, pueden entrar. Y nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo estamos pasando francamente mal. Todo, todo.
Para que nos hagamos una idea, los oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, el problema principal es que, aparte de los taxistas de Ingenio y también Telde, que al final pues comparten, por así decirlo, residencia, ¿no?, dentro del aeropuerto, pueden operar ellos ahí sin problemas, ustedes se están viendo con dificultades, a pesar de que tengan un transfer que les permite recoger a los clientes.
Ahora mismo es que no podemos recoger a los clientes, no podemos recoger. La planta, tenemos una planta telemática y la tenemos abortada por el cabildo, que gestiona las áreas sensibles. Ya les digo, yo creo que el 95% de todos los taxistas, pues siempre tenemos a alguien, aunque sea nuestra mujer, un familiar que podamos ir a recoger. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los mandamos con un taxi de allí, del aeropuerto? Pues no, esto es RQR, más siempre sobre lo mismo.
Santiago, ¿qué les han dicho? Es decir, ¿cuánto tiempo se va a alargar esta situación?
Ahora tenemos hasta el 21 de agosto. Pensábamos que el 22 de julio nos iban a abrir ya un poco, por lo menos limitado, lo que sea, pero abrir a algo. Tampoco es que sea mucha cantidad de clientes que venga, pero están viniendo. Visitadores médicos, están viniendo.
Santiago, para que nos hagamos una idea, normalmente, por ejemplo, en su caso, ¿cuántos transfer al mes podría llegar a ser?
Unos 30 transfer, 30, 60 transfer, de 30 transfer. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Unos 30 transfer. Ajá. Y por lo menos parcialmente, no sé, algo, dejarnos un poco, no pedimos todo, porque los taxis de Telde Ingenio también lo están pasando mal. Uh-huh. Tampoco queremos irles a quitar trabajo, porque vamos a recoger un cliente en exclusiva. Lo que queremos es un poco, darnos un poco. Estamos todos, francamente, todos mal. un poco la mano. Le pedimos al consejero, yo particularmente, y yo creo que casi todo el gremio, de todas las 2.700 licencias que tenemos en toda la isla, y el presidente ha estado de acuerdo, y de las cooperativas, porque es que todos dependemos del aeropuerto. Dependemos del aeropuerto hasta para la hora de traspasar una licencia municipal, del municipio que sea, si tienen un punto neurálgico, como el aeropuerto, el puerto de la Nieve, el puerto de Las Palmas, si no podemos entrar, pues aquí nos vendrán después las plataformas estas de Uber, Cabify, etc, etc, V, que sea, y después, entonces se perderá que veremos las orejas del lobo, Carla.
Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque imagino que ustedes, pues, mucho más no pueden hacer, ¿no?
No, nosotros estamos pendientes de todo. Mi hermano del cabildo, ojalá que el consejero se lo plantee, porque hasta aquí no ha habido problemas, hacemos un transfer con una hora de antelación, vuelos insulares nacionales, insulares, siempre dentro de la legalidad, los vuelos internacionales y nacionales con 3 horas antes, siempre lo hemos hecho bien, llega la policía, llegan los inspectores del cabildo, nos piden los transfers, todo el mundo bien, no ha habido problemas con los taxistas de Telde Ingenio, ya les digo. Yo soy comprensible, yo creo que casi todo, que todos lo estamos pasando mal, todos, en realidad. Yo ayer mismo estuve trabajando, estuve 1 hora y 20 minutos sin recoger a nadie en los pasos de Gran Canaria. Y somos la mitad de los taxis, Pero hay que ser un poco coherente, no sé. Tenemos nuestros clientes, yo llevo 15 años en el taxi y ya tengo una clientela, no sé. Y ahora mismo me veo con las manos atadas, que nos mando un taxi de ellos. No puede ser, no puede ser. El día que se me ofrezca, ya no me van a llamar más.
Porque además la preocupación es que al final ustedes, a pesar de que quieran trabajar, parece que no les dejan, ¿no?, de alguna manera.
Claro, claro, no nos dejan, Carla, no nos dejan entrar en el área sensible. En el área sensible, tanto de Puerto de la Cabeza, que nos pertenece a nosotros, y el aeropuerto de Gran Canaria. Nosotros tenemos el Puerto de la Luz, que aquí sí podemos entrar, ¿no? Pero estamos hablando en general, no solo el problema de los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria, de toda la isla, de toda la isla. Pues nos parece un poco, no sé, hay que abrir un poco la mano, limítelo un poco, limítelo. Ya habrá tiempo de abrir, ya habrá tiempo de continentar, lo que sea. Pero déjenos un poco de que me llame un cliente, como ayer tarde, y tuve que mandarle un VTC. ¿Por qué le tengo que mandar un VTC? Cuando yo estoy, me toca trabajar y puedo ir a recoger a mi cliente. Es que no sé.
Sí, que al final ustedes también se quejan de que ustedes han fidelizado ya a los clientes.
Sí, por supuesto. Yo llevo hasta sobres de dinero al aeropuerto. Y ahí hay un niño, recoger niños de clientes. Claro, que en conversaciones privadas que hablan los clientes y aquí del taxi no sale. Es que hay un montón de matices. Consignatarias. Es que ya tienen su taxi.
Santiago, no sé. Pero a ustedes claramente les han dicho, lo vamos a prorrogar un mes más, porque les han dado un motivo para esa prórroga.
No se han sentado con nosotros, lo han sacado un mes más y ya se nos acabó la paciencia hasta un cierto punto, porque el COVID, el estado de alarma, se nos acabó ya. Hombre, vamos a esperar un mes más, vale, el 22 de julio estábamos todos con los brazos abiertos esperando por lo menos que nos abrieran algo. Y, hombre, hasta el 21 de agosto no son mucha gente que están volando. Pero, hombre, hay gente que ya yo tengo servicios para agosto que los puedo llevar. Pero cuando me digan, ven a recogerme, Santiago, pues no puedo ir. Entonces es muy fastidiado porque, ya les digo, estamos todos mal. Díganle a un taxista de Mogán o de Maspalomas, que son los que creo que yo creo que ahora mismo son los peores que están pasándolo, que no pueden ir a recoger. Y es que, en contra, cuando le viene... Los clientes ahora me están empezando un poquito a poco viniendo los vuelos internacionales.
Sí, que al final ustedes lo que están reclamando no es quitarle trabajo, como bien apuntado, a otros compañeros de otros municipios, sino que tengan las mismas condiciones, ¿no? Porque al final...
Por supuesto. Que vengan con las mismas condiciones. Nosotros nunca nos hemos metido en la parada de ellos. Ellos tienen la parada libre de ellos. Eso es un municipio. Ajá. Por favor. Lo que venimos a recoger nuestros clientes, que llevan años con nosotros, Y si no llevan años, llevan un mes. Yo esta mañana, a las 5 de la mañana, llevo un cliente por primera vez. Me llamo a las 5 de la mañana y me paso de allí. Pues vale, de acuerdo, todo estupendo. No me atrevo a decirle, don Javier, ¿lo puedo recoger? Porque hasta que no me abran en el aeropuerto, no puedo decirle a nadie si lo puedo recoger. Hombre, estamos cerrando. Y yo lo que quiero es abrir, quiero expandir mi negocio como todo el mundo, me imagino, como todos los taxistas y como todo el mundo.
Santiago Quintana, afectado, y también taxista de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias por contarlo aquí en los micrófonos de COPE. Que tenga usted un buen día.
A ustedes, Carla. Vamos a ver si le llega al consejero y entre todos, contra, echamos una mano. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Estás buscando trabajo? La Fundación Universitaria de Las Palmas te facilita técnicas y recursos para aumentar tu empleabilidad desde su servicio de orientación y acompañamiento laboral financiado por el Servicio Canario de Empleo a través del Fondo Social Europeo. Puedes informarte en www.fulp.es. Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte.
Tenemos que hablar de las fiestas de Santiago en Tunte y para ello vamos a hablar con Miguel Ángel Medina, él es miembro de la Comisión de Fiestas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carla.
Y es que ustedes solicitaron que se celebraran las fiestas precisamente en Tunte, ¿no? ¿Cómo la van a celebrar?
Lo que hay es una aclaración porque hemos visto en distintos periódicos del tema de las fiestas. No es una celebración de una fiesta porque, como todos sabemos, estamos sufriendo el tema del COVID y demás. Sí. La verdad que no es una fiesta, sino unos cuantos actos que hemos querido organizar, unos cuantos vecinos, y en donde la Comisión de Fiestas les piensa apoyar, claramente.
¿Cuáles son esos actos?
Los actos empezaron desde el martes con una merienda, con unos juegos infantiles para los niños. Los miércoles continuemos con una merienda también y con unos juegos infantiles y un torneo de sanga. Ayer hubo un torneo de sanga también para terminar la final y demás, y un partido en la cancha del pueblo entre solteras y casadas. Hoy tenemos convocada la caminata tradicional de la bajada de Santiago y mañana la misa del santo.
Me imagino que acudirán los de la Comisión de Fiesta y otros participantes, que no podrá ir todo el mundo.
No es una convocatoria para que la gente vaya, porque sabemos el aforo que tenemos y demás. Sobre todo lo hemos organizado en cuanto a celebración para los vecinos que vivimos ahí en el entorno y demás.
¿Tienen aforo o se van a cumplir las medidas de seguridad? Es decir, tendrán que estar a 1.5 metros, con mascarilla, ¿cómo va a ser?
Sí, claro, eso cada uno tendrá que llevar su mascarilla y su gel y demás, que estaremos pendientes. De todos modos, hemos pedido colaboración al ayuntamiento, a la Concejalía de Seguridad, con el tema de la policía local y con la protección civil, para que nos apoyen en ese sentido.
Pues veremos y esperemos que no tenga ningún tipo de problema en esta bajada atípica, que será algo simbólico, como bien apuntado. Miguel Ángel Medina, muchas gracias, buen día.
Bueno, muchas gracias a usted, hasta luego.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Hola, te llamo para darte buenas noticias. Porque soy tu cielo, soy tu mar, tu tierra, soy Gran Canaria. Y quiero que sepas que siempre estaré cerca, que siempre estaré en ti.
Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Luces, cámara,
acción.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Es verdad, lo prometiste.
Te engañé.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser.
Fran Villalba, especialista en cine, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, que yo hacía tiempo.
Igualmente, la verdad que hacía muchísimo tiempo que no nos escuchábamos.
Pero bueno,
y
pero
además, aquí siempre hay un hueco, ya lo sabes, Fran.
Y yo me agarro aquí con uñas y dientes, pero bueno.
Hombre, es que siempre hay que hablar de cultura, de cine, en fin, del séptimo arte, ¿sabes? Este tipo de cosas muy importantes.
Y hoy además, como diría si estuviera Javi, diciendo, vamos a quedar sin tiempo porque seguro. Parece que no hay estrenos, pero sí, de todos modos, si me lo permites, déjame que te resuma un poquito la situación actual.
Por supuesto.
Porque es que siguen llegando estrenos, pero estrenos de los llamados menores, sobre todo porque, por desgracia, con los rebrotes y tal como está la situación en Estados Unidos, Christopher Nolan y Tenet, que era el gran estreno del verano, el que iba a dar el pistoletazo de salida a volver de nuevo, y él estaba muy empeñado, vale, pues ya por fin ha llegado un ejecutivo con todo de frente que ha dicho: ¿qué haces, Christopher Nolan? No vamos a estrenar tu película en agosto.
Vamos, pues la han vuelto. Ha sido, Fran, lo que llamamos un sí, pero no.
Exacto. Entonces sigue Mulan para el 24 de agosto, pero ya te digo yo, y esto queda grabado, que Disney va a cancelar también lo de Mulan, y me temo que todos los estrenos a 2020 va a ser un año triste en estrenos, ¿vale? Pero tenemos una semana importante, todo se ha dicho, ¿vale?
Bueno, tenemos una semana importante, no hay que menospreciar ningún estreno, la verdad, porque si no, mal vamos. Además, a nosotros que nos encanta el cine, yo lo echo mucho de menos, la verdad, si te soy sincera, todavía no he ido. Quizás no me he atrevido, o no me ha llamado la atención, porque ya las películas que han estado en cartelera, pues las he visto. Porque, como sabes, pues me gusta ver películas. Y bueno, pero creo que nos trae varias propuestas, ¿no?
Sí, es más, la primera ni siquiera te tienes que levantar del sillón, solo tener Netflix, porque es Ofrenda a la Tormenta. Y cuentos...
Está viva, ¿verdad? Te dije que se enterarían. Nadie puede protegerte de ellos.
Tiene que parar.
Si tú eres quien dices ser... Dará igual que los busques o no. Tarde o temprano. Te encontrarán.
Bueno, hablábamos de que esto, que han escuchado, obviamente, el sonido del tráiler, es Ofrenda a la Tormenta.
Sí, que yo ya me venía arriba y empezaba a hablar sin dejar el tráiler, porque me gusta mucho.
Cuéntame.
No, a ver, es que esto es importante porque llega hoy a Netflix, bueno, se ha estrenado hoy en Netflix, pero era una película que tenía que llegar a cine. Es más, es la conclusión de la trilogía del Bazán, que no solo es una adaptación maravillosa de las novelas de Dolores Redondo, sino que es uno de los grandes éxitos del cine español, con Marta Etura haciendo a Maya Salazar, y tenía que llegar a cines. Es más, la segunda y la tercera parte la habían rodado juntas, por primera vez en España habían rodado, o sea, era un mega estreno, solo que tal como está las cosas, pues como Netflix había puesto pasta, al final han decidido que a mí me da un poquito de pena, porque las otras dos las vi en pantalla grande y merecen muchísimo la pena.
Ya, qué pena.
Pero han decidido que la conclusión pues llegue directamente a Netflix, pero vamos, entonces es curioso, porque es un estreno Netflix, pero que estaba pensado para cine, o sea, no es como La Vieja Guardia, la peli de Charlize Theron, o muchas pelis de Netflix, que son peliculones, pero están pensados para Netflix, ¿vale? No. Esta tenía que llegar a cine. Esta no debería haber llegado a Netflix hasta dentro de un año. Pero, tal como están las cosas, pues han decidido que llegue directamente. Yo todavía no la he podido ver, la veré esta noche, tengo unas ganas locas. Las dos primeras me parecieron maravillosas, y esta es la conclusión, pues, de eso, de las aventuras, de las desventuras, mejor dicho, de la detective Maya Salazar y su madre chunga, vamos a decirlo así, y de toda una serie no lo sé, si alguien ha leído las novelas de Dolores Redondo ya sabrá lo que se espera, y si no las ha leído, pues tiene tres películas maravillosas para ver y tres novelas maravillosas para
Frank,
ver.
Frank, esta es la película que cierra esta trilogía, con lo cual hay que ver las dos anteriores. Vamos a recordar los nombres, ¿no?
Sí, El Guardián Invisible y la otra no me preguntes porque mi memoria cada vez es peor. Vale,
ya lo digo yo, Legado en los Huesos.
Legado en los Huesos, sí.
Y lo podemos ver, ya podemos verlo en Netflix también, me imagino que sí, ¿no?
Sí. Vale. Se pueden ver las tres y hay que verlas porque es trilogía de las de continuar.
Sí, o sea,
¿vale?
Por favor, no vean Ofrenda a la Tormenta sin ver antes El Guardián Invisible y El Legado en los Huesos, porque no se van a enterar de nada, yo creo.
No se van a enterar. Y nada, este es el estreno grande, de todos modos, ahora en plan rápido, que sé que no tenemos mucho tiempo.
Venga.
Una que no te había pasado, pero te lo digo, es Gretel y Hansel, que llega a Amazon Prime, que me enteré ayer.
Ah, mira.
Y lo cuento porque pasa lo mismo. Gretel y Hansel, que creo que el nombre deja bastante claro que es una adaptación de terror del clásico Los Hermanos Grimm, también tenía que llegar a cine y también se estrena directamente en Amazon Prime por la situación actual. Y luego lo que son estrenos y propiamente dichos, pues tenemos dos que son Voces. Son dos además españolas, Amor al Polvo y Voces. Uh-huh. Las dos son películas españolas, Voces es terror, sobre casa con donde se escuchan voces, obviamente. Es un poco Expediente Warren, pero a lo español, ¿vale? Entonces, un poquito peor. Y Amor en Polvo es una comedia dramática sobre una pareja que decide hacer un intercambio de parejas. Y es tan curiosa. Son dos películas menores.
¿Verdad?
Sí, y sabes que yo sí soy un defensor del cine español.
Sí, hombre, yo también.
Estas no es que sean maravillosas, pero oye, yo es que tengo tantas ganas de ir a la sala de cine, ya. Que te digo, me pegaré las otras en Netflix y en Amazon, pero también iré a ver estas, y si alguien quiere, pues eso, pasar el fin de semana guay, pues se puede acercar al cine.
Hombre, es que Fran, yo te digo una cosa, sí, a mí me gustan las plataformas online, gracias a ellas, pues estamos, la verdad que viendo muchísimas cosas, nos estamos reinventando, ¿no? Quizás en el sector audiovisual también, nos ha ayudado a todos, pero nada como ir al cine y verlo en pantalla grande, con nada, ese sonido.
Yo sí admito que sí he ido estas semanas, o sea, no es que haya grandes estrenos, pero yo lo echaba mucho de menos.
Ya, yo tengo que ir, ¿eh?
Es seguro, ¿eh? No, hasta donde yo sé, o sea, o hasta ahora por ahora yo sobrevivo, o sea, que yo recomiendo a todo el mundo que... No, realmente los cines se están portando muy bien, las medidas de seguridad, al menos hasta lo que yo he visto, se están cumpliendo a rajatabla, y no sé, es que hablas con un fanático del cine, que voy a recomendar yo, si digo no vayáis...
eso yo creo que no saldría ni de tu boca, vamos.
Jamás.
Y a Fran, mira, ya que estás, aconséjame alguna serie, así, de alguna plataforma, por ejemplo.
Pues mira, en Netflix la número uno sigue siendo Maldita, que es como una versión teenager, pero no tan teenager, de los mitos artúricos, y que puede parecer así como un poco, o sea, sigue un poco la estela de The Witcher en cuanto a fantasía, en cuanto a historia así de fantasía. A priori parece una historia para adolescentes, pero no, tiene su rollito, está basado en un libro de Frank Miller, que es uno de los creadores de cómics más importantes que hay. La protagonista es la chica de Por 13 razones, de la primera temporada, por motivos obvios. Si alguien no ha visto la serie entenderá por a qué me refiero. Y está bastante bien, no es que sea lo mejor que yo he visto, pero es bastante curioso. 10 capitulitos, digo, sobre Merlín, una versión distinta sobre el mito artúrico, pero con adolescentes, pero sin ser para adolescentes.
Pues lo dejamos claro, esa recomendación también, aparte de por favor vayan al cine y por favor vean estas películas, y hay que ver la trilogía entera.
Y con esto,
Fran, hasta la semana que viene, que tengo una gana ya de que nos traigas otros estrenos y de hablar también de cine y de series, que es que podría estar una hora, tú ya lo sabes.
Lo sé, yo podría estar aquí 3 días. No, pero además la semana que viene hay cosas interesantes, solo digo eso.
Venga, perfecto, pues lo dejamos ahí.
El viernes.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego.
Looking at you sideways, party on till. Boletín informativo y volvemos en la mañana de COPE Gran Canaria.
Es la... Una, la 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El escándalo de los casos de coronavirus del equipo de Fuenlabrada va a acabar en los tribunales. Era lo esperado porque el Ayuntamiento de La Coruña había presentado un escrito que sirve como denuncia. Los jugadores nunca debieron viajar para jugar ese partido contra el Depor y ahora la Fiscalía abre diligencia. Redacción de la cadena COPE en Galicia, Leticia Chas.
La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto diligencias de investigación penal a raíz de los documentos presentados por el Ayuntamiento de A Coruña en relación con el viaje del Fuenlabrada a la ciudad. La alcaldesa Inés Rey pedía sobre todo determinar si el club madrileño y la Liga tenían conocimiento de los positivos antes de desplazarse. La cifra es ya de 12 contagios en el hotel de concentración, a los que hay que sumar los 4 miembros del Fuenlabrada que no viajaron. Inés Rey pide prudencia una vez que las diligencias se han abierto.
Máximo respeto a la actuación de la justicia y a las decisiones que se puedan tomar. Entiendo que a partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos, y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
Están ahora a la espera en A Coruña de cómo pueden proceder estas diligencias abiertas por la Fiscalía.
Gracias, Leticia. La noticia hasta ahora sigue también en Totana, en Murcia. El día de hoy tiene poco que ver con las últimas horas en esta localidad. Allí han vuelto a la fase 1 y al menos durante los próximos 15 días no se va a poder entrar ni salir de Totana. Esta mañana el gobierno murciano ha vuelto a insistir en la necesidad de aumentar los controles en el aeropuerto de Barajas, porque el origen del brote de Totana se sitúa en Bolivia, en una ciudadana que llegó a Murcia vía el aeropuerto de Madrid. Después el foco se extendió en un pub y hay más de medio centenar de positivos. De ahí el retroceso a la fase 1. Vamos a pulsar cuál es la situación a esta hora en las calles de Totana. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los vecinos de Totana están preocupados tanto por sus negocios como por los planes para las vacaciones.
A nivel de mi negocio, la gente ya está muy nerviosa, la gente está anulando citas continuamente porque vuelve a cundir el pánico.
Que Totana vuelva a la fase 1 me supone que, bueno, pues que mi hija no pueda ver a su papi. Nosotras estamos veraneando en Mazarrón y él está en Totana.
Más pesimistas incluso los hosteleros, que dan por perdido el verano. El presidente de los hosteleros, Martín Miras.
Ya está bien. ¿De qué nos vale sacar 2 mesas más si a las 12 tenemos que cerrar? Así se siente el hostelero, con tristeza, impotencia y mucha resignación.
A esta hora se continúan realizando las pruebas PCR en el centro de salud de Totana.
No solo España está inmersa en una nueva oleada de contagios. Europa también ve cómo aumentan los brotes. Es el caso de Bélgica. Allí hay conmoción por la muerte de una niña de 3 años a causa del coronavirus. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Es la víctima más joven que ha fallecido por coronavirus en el país. Tragedia en Bélgica. Una niña de tan solo 3 años ha fallecido por culpa de la enfermedad. Los especialistas aseguran que no es algo normal, pero recuerdan que nadie es inmune a la enfermedad. Una noticia que hemos conocido en medio de una nueva ola de contagios, unos 200 al día en la última semana y 3 personas fallecidas en las últimas 24 horas. El gobierno federal está poniendo nuevas restricciones y pide a la población que use la mascarilla como norma general. Una tragedia, la muerte de esta niña de 3 años, que sin duda alguna ha vuelto a poner de relieve la crueldad de esta enfermedad.
Te hablo ahora de una banda especializada en butrones. Su objetivo eran las joyerías más caras. Llegaron a pegar un golpe en Gavà, en Barcelona, en el que el botín superaba el 1 millón de euros. Los miembros de esta banda han sido detenidos. Juan Baño.
El robo de 5.200 relojes en la localidad barcelonesa de Gavà, valorados en 1.300.000 euros, fue el primer atraco que puso a los Mossos en la pista. La Policía Nacional identificaba por esos días en Madrid a un falso técnico de telefonía que, con acreditaciones perfectamente falsificadas, accedía a locales y localizaba sistemas de alarma o cajas fuertes que luego eran atracadas. Policía y Mossos contactaron al tiempo que en Madrid un nuevo robo consiguió hacerse en junio, al final del confinamiento, con un botín de 45.000 euros. Ya se tenía claro que se trataba del mismo grupo asentado en la capital de España, que golpeaba en cualquier punto del país, siempre igual, con información previa del local y mediante el sistema del butrón o la ruptura de puertas y cerraduras. Con un sistema de oxicorte con lanza térmica abrían cajas fuertes en despachos, empresas y joyerías. Preparaban ya otro asalto en Torrefarrera, en Lérida, y en una empresa de compraventa de oro en Madrid. Estaban excavando un túnel de acceso desde un local inmediato. Ante la inminencia del atraco, se explotó el operativo con esas 5 detenciones. Acumulan todos un total de 93 antecedentes.
Acabamos de contar la última hora judicial del caso del Fuenlabrada. Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay novedades desde el Hotel de la Coruña, donde permanece confinada la plantilla del equipo madrileño.
Recordemos que son 16 los positivos que hay en total entre plantilla y staff del club fuenlabreño. 10 de ellos están en ese hotel de la ciudad herculina y la novedad es que uno de los jugadores ha requerido en los últimos minutos traslado hospitalario. Informa Javi Gómez.
Sí, Eli, al filo de las 12:30 de la mañana, uno de los jugadores del Fuenla ha tenido que ser trasladado a la clínica Quirós de A Coruña por un síncope vasovagal, es decir, un leve desmayo que no reviste gravedad, pero que se va a controlar más de cerca en la clínica gallega. Desde el club, en un comunicado, solo piden la máxima discreción con la identidad del jugador.
Deseamos, obviamente, que todos los contagiados evolucionen de la mejor manera posible, especialmente este, que ha tenido que ser derivado a un centro hospitalario. Y mientras, Javier Tebas, el presidente de la Liga, muy tocado de ánimo, como anoche contó Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE, medita qué hacer con su cargo y desde su cargo ante esta situación. Su hijo, Javier Tebas Llanas, que es el asesor jurídico de Fuenlabrada, ha explotado con un hilo en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente: ningún objetivo clasificatorio puede justificar criminalizar a un grupo de personas accidentalmente contagiadas y aisladas según han ido dando positivo. Aquellos que por motivos miserables o borrachos de morbo mediático perseguís al Fuenlabrada, pincháis en hueso. Vamos a llegar hasta el final. Y tilda, ojo de insuficiente y temerario, el protocolo que se está siguiendo para los playoffs de tercera división, que van a concluir este fin de semana con las finales por el ascenso, que están organizados por la Federación con un protocolo amparado por el Consejo Superior de Deportes.
Gracias, Eri. Seguimos en Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Un nuevo día, un nuevo reto, pero el sabor, el de siempre. El café que tomamos en casa y el que saboreo en cualquier momento del día. Mezcla suave de Tirma, el aroma de tu vida, el de tu día a día. Tirma, despierta el sabor.
¿Sabes que el aire de tu casa o lugar de trabajo puede estar más contaminado que el aire del exterior? Cuida tu salud cuidando el aire que respiras. Los purificadores Levoy, con la última tecnología en filtro SEPA, eliminan hasta el 99,9% de partículas contaminantes, alérgenos y bacterias del aire. Consigue ya tu purificador Levoy en airelimpiocanarias.es.
Europa y América.
Vigésimo quinto Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos y séptimo Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, edición virtual del 10 al 25 de julio. Las actividades podrán seguirse en este canal televisión, en las páginas de Facebook de Coros y Danzas de Ingenio, RTV Ingenio y Bregando Televisión. Para más información, descarga el programa de la página folcloredeingenio.com. Organiza Coros y Danzas de Ingenio. Colabora el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio.
¿Pensando cómo disfrutar de Gran Canaria? Parada obligatoria, la Villa de Santa Brígida, por sus ricos paisajes, cercanía, su ambientado mercado municipal, su gastronomía, sus excelentes vinos y bodegas y su gente acogedora. Difícil imaginarse un plan mejor. Ven a visitarnos y disfruta de la Villa de Santa Brígida.
A 12:09, tiempo ahora para la actualización informativa, Ana Martín.
Comenzamos contándoles que el colectivo de señoras feministas de Fuerteventura ha rechazado a través de un comunicado publicado en Facebook todo tipo de violencia de género que pueda recibir una mujer, sea quien sea y en el ámbito en el que se produzca. Critican que tras conocer la querella por parte de una exasesora municipal contra un concejal del ayuntamiento en el municipio de Puerto del Rosario, el alcalde no pusiera el asunto en conocimiento de la concejalía de Igualdad y esta no se pronunciara. Desde el colectivo afirman que es indispensable que se activen los protocolos ante violencia machista. Laura Esquinoval es portavoz del colectivo.
hay consejerías de igualdad o concejalías de igualdad. Estas cuentan con un protocolo que rechaza la violencia de género y que protege a la víctima, llegado el caso, y que debe activarse. Entonces, lo primero que llama la atención en este caso es que el protocolo no se haya activado. ¿Qué visibilidad tiene en realidad esta concejalía de igualdad, ¿no? ¿Qué peso, qué lugar ocupa dentro de la institución? Porque creemos que no hay una conciencia de igualdad.
Y contarles que la resolución que prorroga la suspensión del transfer al aeropuerto por taxistas de todos los municipios de la isla continuará suspendida hasta el 21 de agosto. Esta se paralizó durante el estado de alarma y se mantiene, por lo que se considera una severa reducción de la demanda del taxi. Santiago Quintana, uno de los taxistas afectados por esta suspensión, asegura que podría estar realizando 30 transfer ahora mismo. Él insiste en que está perjudicando a los trabajadores que no son de Ingenio y Telde, que también lo están pasando francamente mal.
Ahora mismo es que no podemos recoger a los clientes, no podemos recoger. La planta, tenemos una planta telemática y la tenemos abortada por el cabildo, que gestiona las áreas sensibles. Ya les digo, yo creo que el 95% de todos los taxistas, pues siempre tenemos a alguien que podamos ir a recoger. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los mandamos con un taxi de allí, del aeropuerto? Pues no, esto es RQR, más siempre sobre lo mismo. No pedimos todo, porque los taxis de Telde Ingenio también lo están pasando mal. ¿Qué vamos a recoger? Un cliente en exclusiva.
Y un último apunte, el Sindicato Intersindical Canaria ha defendido este viernes la celebración de una oferta pública de empleo por concurso de méritos para consolidar el trabajo en todas las categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud, cuestión que aseguran ha sido apoyada por varios colectivos y partidos del Parlamento Canario, pero que critican no han podido trasladar al consejero regional de Sanidad, Blas Trujillo, porque no se ha reunido aún con ellos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de la una después del Boletín Nacional. Volveremos y le daremos más datos e información de Canarias.
Y Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Y como no, la noticia saludable, Ainhoa, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los diferentes beneficios de comer la fruta entera frente a consumirla en zumo, entre otros. Permite el aporte de nutrientes que solo están presentes en la cáscara y en algunos casos en las pepitas también. Limita el peso ingerido y, por tanto, la cantidad de fructosa. Permite la ingesta de bacterias beneficiosas que cumplen una importante función en el tracto digestivo. La cáscara de la fruta está repleta de esas bacterias cuya ingesta nos permite repoblar el tracto digestivo con ellas y también permite la ingesta de fibra vegetal, almidón resistente, imprescindible para la motilidad del intestino. Como último beneficio, aportamos que permite el ahorro de dinero, ya que así se consume menos fruta y después porque son necesarios los aparatos para hacer zumo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Arranca la UEFA Champions League en COPE.
Será el 7 de agosto y con el mejor equipo de COPE en tiempo de juego. Preparados para contártelo todo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama narrando en directo lo que suceda. Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria. Siempre con el mejor deporte. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada.
Badalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si tú siempre has sido buena persona, pero volver a ser el payaso de la fiesta de tu sobrino Tomasito, ¿será que estaban por ahí las nuevas mini galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate? No sé, digo yo. Nuevas galletas Tirma con cereales y arándanos y bañadas en chocolate. Tan ricas que harás lo que sea por repetir.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Lopesan Hotel Group patrocina Sabor Canario.
Sabor Canario, como cada viernes, saludamos a Vanessa Santana, nuestra gastrónoma. ¿Qué tal?
Buenos días, Carla. Ya era hora de... Cuando te escucho así un viernes, significa que Javier se ha ido de vacaciones. Exacto. Que empieza este nuevo tramo, nuevo sentir. Y a mí me encanta también tenerte juntitas las dos, ¿eh?
Hombre, a mí también me encanta, la verdad. ¿Para qué engañarnos, no?
No, y además que yo creo que cada año que hemos estado juntas o cada temporada que nos toca estar juntas es como, ¿tú te acuerdas de esto? Sí, y lo has probado, sí, y esto lo... Y eso me encanta, por eso quiere decir que no estamos inquietas, que sí. Seguimos aprendiendo y que nos gusta lo que hacemos.
Hombre, eso por supuesto. Y como tú siempre traes un montón de propuestas, siempre intentas estar a la última, porque al final es lo que te apasiona. Y cómo no dejamos de insistir, Vanessa, ya lo sabes, esos fantásticos productos que elaboramos aquí en Canarias, en Gran Canaria también, concretamente, y cómo no, esos productos del kilómetro cero, el llamado, ¿no?, kilómetro cero, que tanto está dando que hablar, sobre todo aquí, y cómo no, prueba de ello es todos los concursos que tenemos y el concurso de queso de Agrocanarias.
Sí, este miércoles o jueves en lo que es el Valle de Agaete ha sido y se ha realizado este concurso de Agrocanarias con más referencias presentadas que en toda su historia, en donde estamos hablando de 194 muestras de queso de todas las islas y al final se está buscando el mejor queso de Canarias.
Qué complicado, ¿no?
Es muy complicado, es con una gran responsabilidad. Al final es el trabajo de muchos años de los queseros que se ve pues reforzado, impulsado por este tipo de premios. Hay que saber que es una responsabilidad increíble y que los quesos están todos muy buenos, porque al final el queso es como muchísimas cosas en esta vida, ¿no? Para el gusto, los colores. Y a mí me puede gustar un poquito más salado, a ti menos salado, a mí me gusta más curado, menos curado. Pero sí es verdad que al final esto lo tenemos que ver como un trampolín para posicionar y para dar valor al producto que, gracias a Dios, el queso es de los sectores más identificados y más valorados en Canarias.
Es que no es por nada, pero está buenísimo. De prueba de ella, también saludamos hasta ahora a Natalia Mayor, de la quesería Naroy, que además, Vanessa, ¿qué le dieron?
Mejor queso curado de la isla de Gran Canaria, nada, hace pocas semanas que fue el concurso, y que, no sé, cosas de la vida, yo misma la llamé gritándole de, acabas de ganar mejor queso curado. Se ponían, ¿cómo? Digo, ah. Bueno, me tocó el privilegio. Hombre. Y la responsabilidad de estar catando los quesos, y la verdad que, como siempre, hay miles de quesos que están increíbles y que tenemos la suerte de tener un abanico muy grande, pero ellas que son jóvenes, que son mujeres, que están ahí con un proyecto diferente, me hizo muchísima ilusión y por eso hoy está aquí con nosotros. El poder decirle felicidades, esto es una recompensa al gran trabajo que están haciendo.
Natalia, yo también me uno precisamente a esa felicitación, a esa enhorabuena. ¿Cuál es tu secreto para tener...?
Hola,
¿qué tal?
Muchísimas gracias.
De nada.
Pues mira, el secreto es esforzarnos, porque llevamos muchísimo esfuerzo, todo esto trae muchísimo esfuerzo, e intentar mejorar cada día. Y bueno, ese es el secreto.
al final es la pasión, el secreto es el seguir trabajando. Y yo he tenido la suerte de ver dónde tienes a sus animales y ver cómo trabajan, y al final ellos lo único, el resultado es de un buen cuidado a los animales, un buen trabajo con la leche y una buena maduración. Pero yo quiero que ella cuente, porque al final son dos chicas tremendamente jóvenes, formadas, y que están al frente de una quercería, pero que no solo es una quercería, es ganadería quercería, y eso hay que darle el valor que se merece, ¿no?
Quercería Naroy, cuéntame, Natalia, sí. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo nació esta quesería? Vanessa comenta que eres súper formada también y que además pues te apasiona, ¿no?, lo que haces, ¿no? Y prueba de ello, pues mira, un reconocimiento de este calibre.
Pues sí, mira, la verdad que todo, bueno, nos viene de familia, ya otras veces lo hemos comentado, nos viene de familia, pero nunca nos impusieron el tener que continuar o como esa responsabilidad ni obligación. Entonces, siempre lo aprendimos como algo divertido, como nos gustaba. Entonces, mis padres nos decían siempre, decía, que supiésemos hacer algo para que no dependiésemos de nadie. Entonces, ya cuando terminamos bachillerato, yo me fui por ciencias y vea por letras, pues nos decidimos, ya tenemos claro que queríamos seguir con el negocio familiar. Entonces, cogimos como quien dice el camino directo ya, que era la formación. De ahí hice un ciclo superior de gestión de ventas y espacios comerciales. Y yo me fui a Pamplona a hacer un ciclo superior de ganadería y asistencia de sanidad animal. Entonces, para complementar las dos partes. Y ya luego con 21 años, que fue cuando ya terminamos de estudiar, pues ya empezamos de lleno. Así 4 años, que han sido 4 años muy intensos.
Hombre, me puedo imaginar, ¿no?
Sí, de empezar sin tener nada, sin maquinaria, no tener nada prácticamente. Entonces ha sido...
Duro, pero gratificante al final, ¿no?
Sí, sí. Bueno. Pues, al final conseguir todo lo que hemos conseguido en eso, en tan poco tiempo, pues la verdad que gracias también al apoyo familiar que hemos tenido, pues nos ha ayudado muchísimo, porque no solo es el apoyo que nos han dado económicamente muchas veces, sino también el apoyo de necesito que nos ayuden, pues venían a echar una mano. Ahí en los momentos de decir no podemos más, pues venga, darnos ánimo. Entonces han sido muy... muy importante.
¿Qué significa precisamente este reconocimiento de Mejor Queso Curado de Gran Canaria para ustedes?
Pues mira, es un reconocimiento a todo lo que te acabo de comentar, a todo el trabajo. Nos da ánimo de seguir, decir, estamos haciendo las cosas bien, vamos a seguir en esta línea y mejorarla. Y también, pues, nosotros empezamos a hacer queso pues gracias a mi padre, a mis abuelos. Entonces es como también un reconocimiento a ellos, que fueron los que nos enseñaron, porque gracias a ellos al final, pues, sí, hemos ido mejorando las técnicas, hemos ido tal, pero la base no las han dado ellos. Entonces también yo creo que parte de este premio es de ellos.
La verdad que Natalia, da gusto escucharte, ¿verdad, Vanessa?
Es maravilloso escucharla, y sobre todo porque al final es ese trabajo que estamos haciendo de la recuperación de gente joven en el campo, y aquí se demuestra que gente formada es tremendamente digno, y más que en toda Europa es muy valorado el que se dedican al sector agrario, y aquí tenemos que quitar esos estigmas de, oye, no sirves para nada, dedícate al campo, como antiguamente se decía, o dedícate a ser camarero. Y aquí tenemos que demostrar que la gente formada también le ama el campo y quiere trabajar en el campo, y aquí están los resultados, gente joven, profesional y trabajando con un proyecto maravilloso.
La verdad que sí, mi enhorabuena a Natalia, y espero probar pronto ese mejor queso curado de Gran Canaria, que sin duda, a mí, yo soy una enamorada del queso, no te voy a decir que no, y o sea, tengo unas ganas, así que pasaré por la quesería Naroy.
Pues cuando tú quieras.
Y así nos conocemos también. Muchas gracias.
Pues buen día, gracias.
Buen día.
Gracias. Hasta luego.
Adiós. Vanessa, aparte de los quesos, es la temporada, pues, también de la fruta de hueso, ¿no?
Sí, es temporada de muchas ciruelas, de medianía, de albaricoque, de esa fruta, de nectarina, de melocotones. Pero bueno, en Canarias, ahora mismo en Gran Canaria, pues ciruelas, albaricoques, pues ciruelas de medianía, desde Santa Brígida hacia arriba encontramos una producción increíble. O también las ciruelas de los albaricoques de San Bartolomé. Y una fruta que nadie habla de, yo cuando catalogo las frutas es de hueso, es el mango.
¡Ay, qué
mango,
bueno! ¡Me encanta!
Que tocan los mangos, y es una fruta de hueso que
además, ¿sabes que el mango se puede tomar a la plancha también? Buenísimo, sí, buenísimo.
Me encanta.
Yo lo probé con pescado. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Esa combinación.
Y ahora te voy a decir, ¿has probado el mango verde con sal?
Ay, pues no, Vanessa. Pues voy a tener que hacerlo, me lo voy a apuntar, ¿eh?
Te vas a morir. Es muy típico en Sudamérica tomar el mango un poquito verde con sal, y es exquisito, pero una cosa increíble. Tanto es así que el otro día me dieron a probar un helado hecho de mango verde casero.
Qué muy rico.
De un sabor muy, muy fuerte. Y me dieron una bolsita de sal, y tenías que ir dándole sal por encima para que lo probaras. Y es, la verdad, que es muy extraño, pero también muy sorprendente. Al final esto es la riqueza de las culturas que tiene Canarias, y esta es una demostración de cómo en distintos lugares la misma fruta se puede comer en distintas texturas.
Y además, ahora que es la temporada, y con un gazpachito, por ejemplo, de mango, es que de verdad a mí me gusta mucho, Vanessa. Y además, esa receta de mango verde con sal, pues es una idea fantástica, ¿no? Porque al final tendrá mezcla de sabores. No deja de ser dulce, pero tiene ese puntito salado.
Sí, y sobre todo porque yo creo que al final Canarias tiene, no sé, por ejemplo, aquí hay una cultura de comer arepas increíble, y todo el mundo dice, arepas, pero si eso es Venezuela, pues hombre, es que nuestra historia está construida mucho con los ir y venir de nuestra familia, de nuestros tatarabuelos, que se fueron a Venezuela a buscar riquezas y volvieron aquí con esa cultura, ¿no? Y ahora es parte de nosotros, no es lo tradicional, pero sí es parte de nuestra cultura gastronómica. Y bueno, ahora me estás dando ya ganas del aperitivo, hablaste de mango, hablaste de tal, y yo estoy pensando en un tartar de atún con mango, con aguacate.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada,
es hora de eso y es momento de eso, ¿no?
Sí, es momento, pero de aperitivo. Y luego, ¿qué te parece si nos tomamos un arroz?
Hombre, yo creo que ya toca, y sobre todo porque hay, es verdad que es difícil encontrar. Hay algunos restaurantes que hacen buenos arroces, tenemos Majuga, tenemos muchos restaurantes que hacen buenos arroces, pero tenemos la suerte que todos los años el Corte Inglés, el restaurante del Corte Inglés, nos trae esas jornadas gastronómicas del arroz, y la verdad que cada vez que he estado se traen gente de fuera, y no es que manejen el arroz, es que hacen auténticas maravillas con el arroz, con lo cual los oyentes que nos escuchen, que tengan la oportunidad, pues tanto en Tenerife como aquí, se podrán pasar por las jornadas que justo arrancan hoy.
Yo lo tengo clarísimo, y además, ya para finalizar, ya sabes que esto pasa el tiempo rapidísimo, sobre todo cuando se están hablando de comida muy buena, ¿cómo no, por qué no acabamos esta noche con un vinito virtual en Agüime? Cuéntame esto.
Mira, Agüime arrancó con las noches de los vinos junto a la denominación de origen de Gran Canaria, y siempre se hizo la misma fecha, siempre se mantuvo. Y bueno, yo creo que el dar un salto y actualizarte y, bueno, adaptarte al medio nuevo es magnífico. Entonces esta noche arranca esa cata virtual, en donde tú podrás comprar esos pinchos y te lo llevan a casa, te lo llevan todo a domicilio, y además va incluido con los vinos que puedas catar. Son una experiencia diferente, es un proyecto piloto, pero al final se trata de también acercarse el producto local, los vinos, y ayudar al comercio local con la restauración.
Eso es lo más importante, Vanessa, será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos todas estas propuestas. Que tengas buen día, hasta luego.
Buen día.
¿Echas de menos el calor, la piscina y que los días sean más largos? Si estás planificando tus vacaciones de primavera-verano, en Lopesan Hotel Group te lo ponemos fácil. Entra en lopesan.com, realiza ya tu reserva anticipada y benefíciate de hasta un 30% de descuento. En Lopesan siempre es verano.
No podíamos acabar de la mejor manera. En los mandos ha estado Guillermo Correa, micrófono Carla Arrabeiti. La semana que viene estará Santi Morollón al cargo de la mañana de COPE Gran Canaria. Y además, pues desearles a todos un buen fin de semana, darles las gracias por acompañarnos de 11 a 1 todos estos días, de lunes a viernes. Y será ya hasta la semana que viene.
Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben.